Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este viernes 18 de diciembre, inicio de vacaciones para muchos, para los más afortunados, aunque eso sí, bueno, pues la mayoría de ellos probablemente se tengan que quedar en casa. Hoy va a ser un día muy importante porque les tenemos que contar las nuevas restricciones que se van a imponer a partir de este mismo fin de semana en cada una de las 17 comunidades autónomas. Ya saben que aquí cada uno va a la suya y esto es un lío, es un jaleo, pero trataremos de contárselo, por supuesto. Hoy nos van a acompañar además en la tertulia Luis Herrero y Eduardo Inda, y a partir de las 9:15 Federico charlará con Andrés Trapiello. Se acaba de publicar Madrid, esas referencias, esos relatos, hablando de la historia, ¿no?, de la capital de España, y con él tendrá ocasión de abordarlo en la segunda parte de la tertulia. Antes vamos a contarles cómo está el tiempo. Las lluvias van a estar presentes en Galicia a partir de mediodía, fuertes rachas de viento también en toda la zona de la costa. En la costa está en alerta amarilla por ello, así que muchísima precaución. Ya saben que lo que les decimos siempre, nada de selfies, nada de autofotos, que luego les tenemos también que contar la tragedia y eso no nos gusta nada. En el resto de España los cielos van a estar nubosos y despejados y las temperaturas tampoco son excesivamente frías. Hay precaución en buena parte de Castilla y León debido a los bancos de niebla matinales, sobre todo en las zonas de montaña, pero bueno, esto es lo habitual, y también bueno, en algunos puntos del centro peninsular. En Madrid ahora tenemos 3 grados, hoy la máxima será de 11, una jornada muy parecida a la de ayer. La máxima de las máximas en Santa Cruz de Tenerife, una de las islas, por cierto, que está cuyo acceso está restringido, y esto ha tenido un impacto brutal, extraordinario, en la anulación de reservas hoteleras de todos aquellos que tenían pensado ir a las Islas Canarias a pasar estas Navidades, muchos de ellos turistas extranjeros, luego también se lo vamos a contar. Y la mínima, el pelotón del pasmo, atención, porque hoy tenemos cola Burgos, Logroño, Palencia, Soria, Valladolid, Zamora y Teruel con 0 grados, sí, ahí donde lo ven. Yo creo que es el día que más candidatos tenemos para liderar el pelotón del pasmo. Les repito, Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Soria, Valladolid, Zamora y Teruel, 0 grados.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Seguimos, buenos días, con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. Comentaba a las 6 el artículo que hay que leer de Cristina Losada hoy en Libertad Digital. En primer lugar, ayer lo que se aprobó no fue, contra lo que dicen algunos, me asombra, bueno, me asombra poco. El nivel de analfabetismo va unido a la malicia, a la manía de confundir la información con la propaganda y a las ganas de engañarse que tienen algunos idiotas. Yo, desde luego, espero que a todos los que votaron ayer a favor la ley de la eutanasia se la apliquen en los términos difusos, confusos, estúpidos con que se ha redactado. En esa ley se mezclan un montón de cosas que tienen que legislarse, porque afectan a la vida humana, de manera totalmente distinta. Nada tiene que ver el testamento vital con el suicidio asistido, con la eutanasia como tal, con los cuidados paliativos. Son cosas totalmente distintas. Pero viendo, invito a cualquiera a que en cualquier periódico, bueno, excluyo el periódico golpista del IBEX 35, eso no es un periódico, es la Pravda, entonces ahí es todo mentira. Además ya no dejan ni siquiera comentar si no eres de la secta, si no pagas, y claro, nadie comenta, porque eso es como la Vanguardia, ya no vale la pena. Lo único que se podía leer eran los comentarios injuriosos a los columnistas golpistas. Pero pero en los periódicos que más o menos corrientes, donde entra gente más o menos corriente, la manera de defender la eutanasia es realmente de psicópatas, de orates. Unos dicen que es que la Iglesia Católica obliga al dolor. Esta majadería es la ideología base de los podemitas. Lo malo no es que sea mentira. Lo malo es que hay idiotas que se lo crean. Pero es que, encima, la Iglesia Católica, dentro de su cadena de dimisiones absoluta, o sea, ha llegado al extremo de que ante una ley de eutanasia que afecta a la capacidad de matar al prójimo, no ha dicho nada. Nada. O sea, no fue capaz de evacuar, pero como ni un huevo de codorniz, recordando cuál es su doctrina. Y lo tenemos que hacer los que no estamos precisamente en ese gremio, pero sí en el de la ética más elemental y el de la tradición católica. Claro, no busquen ustedes un obispo que se sepa a los padres de la escuela de Salamanca, que es el precio justo y todas esas cosas. Analfabetos funcionales. La mitad yo creo que no se sabe ni el catecismo de Juan Pablo II que redactó Ratzinger. Pero, por supuesto, ninguno, y en España quedan católicos, hay quien dice que en torno al 20%, pero es suficiente, es un núcleo, si estuviera bien informado, sería un núcleo importante, desde luego el doble que comunistas. Está en torno al 10%. La doctrina católica es negar lo que llama técnicamente y explícitamente el encarnizamiento terapéutico. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede una terapia, una curación, no puede encarnizarse con el enfermo, no puede provocarle dolor. Esto es el magisterio de la Iglesia Católica. Algunos idiotas, algunos memos, confunden que haya gente que prefiere sufrir hasta el final, en recuerdo del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Bueno, pues una opción, martirio, igual que el ayuno o lo que sea. Eso es una cuestión personal. Pero la doctrina para los médicos, lo digo porque tampoco se saben cuando dicen, bueno, habrá restricción de conciencia en el caso de que un médico tenga que hacer esto. Luego ya veremos eso en qué consiste. Porque si tú eres objetor de conciencia y a cambio te echan del hospital, pues veremos dónde queda la conciencia, claro. Pero lo fundamental, no hay que prolongar en absoluto innecesariamente ni la vida ni, por supuesto, el dolor del paciente. En ningún caso. Y eso es doctrina católica. Los cuidados paliativos van desarrollándose mucho y, de hecho, en muchos hospitales españoles lo han ido desarrollando por su cuenta, porque estamos en una especie de limbo. Continuamente hay novedades, pero esta historia típica del PP después de muchos años en el gobierno. Como pasó con la unión civil de personas del mismo sexo, que se ha dado en llamar matrimonio gay y que estuvo en la mesa de José María Aznar, un proyecto presentado por Zaplana, pero típico del PP. Bueno, esto ya lo harán otros, llegarán otros y lo harán peor. Bien, yo siempre pensé que lo de matrimonio iba a suscitar reacción, que es un sacramento católico. Pero bueno, aquí nos gusta el nombre de lo católico para darle formalidad, pero sin que sea sacramento. Bueno, en todo caso, se ha asumido con bastante normalidad y el resultado es bastante bueno, las cosas como son, excepto en un ámbito, que se tapa, que son los malos tratos entre personas del mismo sexo. Eso es tabú. Sobre eso nos informa. O sea, la muerte entre homosexuales, parejas homosexuales, los malos tratos, no lo verán ustedes nunca, porque parece que es que entonces estás en contra de la unión. Pero existía el proyecto de unión civil, que no es matrimonio, que repito, es un sacramento católico. Pero bueno, pero esto de la eutanasia es mucho más grave, porque además tenemos un precedente, que fue el del grupo de médicos de Leganés llamado Sendero Luminoso, con el doctor Montes al frente, que algún imbécil ayer citó elogiosamente. Yo tuve que ir a juicio por el doctor Montes, juicio que gané, porque cité una cosa que un gracioso de... Y lo cité, sucedió, no es que me lo hubiera inventado. Me podía haber inventado eso o más, pero en fin. Pero no lo había hecho, era un hecho real que sucedió en la Plaza de Toros de Madrid. Un torero intentaba matar al toro, no podía, Y entonces un castizo levantó en el 7, creo que era un, no sé si era en la época del ensabanado, un poco después, que dijo, ¡que venga el doctor Montes! ¡Acabemos de una vez! Ja, 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 aplausos. Bueno, es una manera extrema de plantear una cuestión real, y es que en Leganés hubo mucha gente, bastante gente, que entró en urgencias y a las 48 horas estaba en el tanatorio, en urgencias, sin comunicar nada a la familia. ¿Por qué? Pues porque estos decidían, que es lo que va a pasar, decidían sobre la vida y la muerte de la gente. Lo que cuenta hoy Cristina Losada es lo que ayer se debió plantear. Primero, la ley de cuidados paliativos, hagan una ley, desarróllenla, aseguren que en todos los centros haya una unidad de cuidados paliativos que impidan el dolor de esa persona que está desprotegida. Segundo, elaboren una ley cuidadosa, no la cosa zarrapastrosa que se hizo ayer, que fue votar sin pasar por ninguno de los tres trámites preceptivos, los informes que tiene que haber del Consejo de Estado, los médicos. Ahí no, ahí se hizo como todo se está haciendo ahora. Estamos en un proceso revolucionario. Aquí todo se hace a caballo y a coces. Una vez tengan ustedes bien hecha una ley de cuidados paliativos, vamos a ver cuál es el margen que queda. Y luego, castiguen, hagan una ley que castigue a aquellos que se carguen a personas que en una situación de discapacidad o dependencia los mandan al otro mundo haciendo creer a los familiares si los tienen, a veces ni los tienen. Y se les ha ido la cabeza, personas que ya no están en sus cabales o que están en una situación de dependencia absoluta, de vulnerabilidad. Esas personas mayores, pues les haces firmar lo que quieran o puedes decir que te han dicho lo que te dé la gana, que como ya han muerto no te van a contradecir. Si no tienen familia, serán lo que llaman en Estados Unidos less dead, o sea, menos muertos. Son muertos, pero menos, porque nadie los reclama. Y España, que tiene una longevidad la más alta del mundo con Japón, pues hay muchos de esos. ¿Qué es lo que ayer se legisló? No se sabe. Ayer se legisló la licencia para matar. Dice, hay muchos detalles en la ley, las narices. Hay detalles confusos, contradictorios. Ahí se mezcla el suicidio asistido. Ahí se mezcla los cuidados paliativos. Se mezcla la voluntad de morir. Se mezcla, queda subrepticia la voluntad de matar. Se incluye la objeción de conciencia, pero no se sabe en qué términos. Es una chapuza, como es lógico. Pero lo que dice Cristina Losada hoy en su artículo en Libertad Digital, que me parece el mejor que se publica hoy al respecto, es sencillo. En los países donde hay, que son dos, lo que ayer se votó en España, solo hay dos países. Bélgica, que no es un país, que es un desastre y una ruina y un oprobio para Europa, y Holanda. Y lo que se ve allí es que los que mueren, ustedes han visto jóvenes, han visto ejecutivos, han visto adolescentes, ni las estrellas del rock. Allí los únicos que mira por donde quieren la eutanasia son aquellos que apenas saben lo que significa. La gente mayor, la gente dependiente, la gente vulnerable. Es decir, la gente que sobra. Eso es la civilización. A mí no me enseñaron eso. Yo soy de cultura católica, creo en lo de las obras de misericordia, me parece que es una síntesis muy buena. Y hay dos, que es cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos. Las dos cosas se vulneran aquí. Pero lo peor es que no ha habido ningún debate. Porque esto que estoy planteando, que plantea a mí mismo, me plantea varias cuestiones, a cualquier persona decente, no se planteó ayer. Y ver a ciudadanos votando con el partido de la ETA, con los que han practicado eutanasia en la nuca, votando a la vez, como un gesto progresista, dice, bueno, Inés, ala, mira, ala bonita. Adiós. Adiós. Encima la defendía. Confundía cuidados paliativos, eutanasia, testamento vital. Está alcanzando su nivel de incompetencia fantástica. Cada día posa más mona y cada día está más vacía. Pero votar al lado de la ETA, vamos, ni la ley de la gravedad. Pero pasó. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues como lo propio de una ley hecha a toda prisa, por una colección de tuercebotas y de malvados, que la aplicación va a ser un caos. Y dentro de poco empezarán las demandas. Vamos a ello.
Con 198 votos a favor y 138 en contra, la ley de eutanasia ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha contado con los votos a favor de todos sus socios y de Ciudadanos, que plantea la ley como un derecho fundamental a la libertad de elección que debe defender un partido liberal. La ley es obra de la diputada socialista María Luisa Carcedo, que la defiende como un avance en derechos civiles y no como una imposición del Estado, a pesar de que para su elaboración no se ha contado con ninguna opinión, tampoco la opinión de los expertos en bioética y cuidados paliativos. De hecho, el Comité de Bioética la rechazó por unanimidad al considerar que la eutanasia no puede convertirse en un derecho subjetivo y en una prestación pública.
España se convierte en el primer país de Europa con una prestación del derecho a morir, pero sin acceso universal a los cuidados paliativos, como sucede en Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. En este punto es donde insistió el diputado popular Echaniz: no hay libertad si no hay libertad de elección, sentenció. La ley fue apoyada por los socios separatistas y proetarras del Ejecutivo, aunque les parece insuficiente. Ellos reclaman la posibilidad de un suicidio asistido por cansancio vital y la aplicación a menores a partir de 16 años. La eutanasia se aplicará en hospitales públicos y privados, y el tiempo transcurrido entre que se solicita y se recibe también será récord, un máximo de 32 días. Escuchamos a Carcedo y a los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos, José Ignacio Echaniz, Lourdes Méndez e Inés Arrimadas.
Vienen aquí otra vez con los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un derecho subjetivo ya, y eran ya, no como en esta redacción, sino en la redacción anterior, cuando hicieron pasar al Hospital Severo Ochoa y al doctor Montes un verdadero calvario.
Ustedes saben bien por qué. Porque es una ley injusta, porque es una ley inoportuna y porque es una ley inconstitucional. Por eso la ley viene de esta manera, frívola, atropellada, chapucera, con nocturnidad y alevosía.
El otro día les hice unas preguntas que no respondieron porque no pueden hacerlo y que hoy les repito. ¿Pueden afirmar que no se coaccionará a las personas más vulnerables? Díganme que no se van a realizar eutanasias involuntarias. ¿Cómo van a poder controlar que no se produzcan si al tiempo prevén hacerlo en residencias y domicilios por médicos privados que cobrarán para ello? ¿Por qué no se prevé su práctica tan solo en los hospitales públicos? Solo cabe una respuesta, señorías: instaurar la industria de la muerte.
A nadie le va a sorprender que un partido liberal esté a favor de la libertad, esté a favor de la dignidad y, por tanto, por supuesto, estamos a favor de regular la eutanasia.
Bueno, querida, yo era liberal cuando tú andabas con el chupete. Lo que tú dijiste ayer fue ensuciar la palabra liberal. No sabes lo que es el liberalismo. Bueno, tan no lo sabes que yo te he visto defender aquí. He visto defender a Aguado, en realidad Aguadilla, porque Aguado es la versión de Illa en la Comunidad de Madrid, cosas tan contradictorias como que tenían que volver a poner el impuesto de sucesiones y que había que quitarlo. Porque todo dependió de cuando Albert pasó de socialdemócrata a liberal, el día en que decidió heredar a Mariano. O sea, vosotros sois liberales de entretiempo. Depende. Socialistas en primavera, socialdemócratas en verano, que es época de destape. Sois liberal-demócratas en otoño y en invierno decir que sois liberales. Lo que sois es analfabetos. El liberalismo hunde su doctrina en algo que desconocéis, por supuesto, y que tú no has visto ni por el forro, que es la doctrina del derecho natural que desarrolla la Escuela de Salamanca. Lee algo del padre Mariana, algo, un poco. En mi libro Memoria del Comunismo tienes un buen resumen, que aprovecha además otros resúmenes, porque ha habido gente que lo ha estudiado. Por ejemplo, Huerta de Soto, no confundir con la Huerta de las Loterías. Pero, ¿en qué consiste básicamente? Como el hombre está hecho, según los católicos, a imagen y semejanza de Dios, hay que tratarlo dignamente, no como una bestezuela, por eso no se le puede esclavizar. Por eso no puede faltarse a sus derechos básicos, porque tiene derechos naturales por el hecho de existir como hombre. No como perro, no como mascota. O sea, los gallos, las gallinas, los ornitorrincos no son humanos. Hay una orangutana que ha sido declarada humana en Argentina, no me extraña. No sé si es de la familia Kirchner, pero desde luego, pero la orangutana no es humana. La puerca, como dicen en México, por más que se empeñe una diputada animalista, no es humana. ¿Y cómo se desarrolla el liberalismo? A partir de la libertad y la responsabilidad. Cuando se hace una ley que desde el punto de vista liberal afecta a personas indefensas, Hay que pensar en la indefensión de esas personas. Puede ser libre. Hay algunas de las cosas tan espeluznantes. Pensamos siempre en los viejos. Pero es que habla de los discapacitados y de los jóvenes. O sea, un niño que tiene una discapacidad intelectual menor, a lo mejor, pero suficiente para que se vea o para que él la sienta o para que esté marginado, tiene una situación amorosa complicada, pues porque una niña no le hace caso. Y él piensa que es porque tiene pues esa deficiencia, 17 años, y va y dice que lo suiciden y en un mes, 32 días, está en el otro barrio, adiós. Y esa persona podía haber encontrado a otra persona, se le habría pasado el berrinche, como a todo el mundo se le ha pasado un berrinche. A Inés tal vez no, porque es tan mona que a lo mejor no tuvo ese problema. Lo dudo, creo que alguno tuvo. Pero en todo caso, ¿pero qué es eso de que un joven de 17 años decida que lo mate? El Estado. Pero ustedes se dan cuenta de la atrocidad. ¿Eso es liberalismo, Inesita? No, hombre, no. Eso es la progrez mal digerida de gente a la que le estorba lo negro, que es como se decía antes, al que no le gusta leer. No sabéis ni lo que habéis votado. No sabéis las consecuencias que en Europa está teniendo. No tenéis ni idea, como de costumbre. Pero habéis posado. Habéis posado al lado del partido de la ETA. Pues eso es ser liberal, ¿no? Estar al lado del partido de la ETA, el de la eutanasia en la nuca. A nadie le extrañará que con un partido liberal, ¿partí qué? Será partido por los partidos por el medio que estéis. Liberales a las 7.21, a las 7.22, pues a lo mejor os toca hacer otra cosa. Al lado de la ETA, liberales, no, al lado de la ETA sois cómplices. Y al lado de este gobierno, también. Bueno, vamos con otro asunto, en el que Ciudadanos jamás entró. Era tan liberal que jamás entró en esta cuestión. Digo, entrar de verdad. Cuando ganó las elecciones Inés, antes de salir, de largarse a Madrid. Eso debe ser también muy liberal. Cogerlas de Villadiego, famoso teórico liberal. Pero ayer el Tribunal Superior de Justicia dictó una cosa que todo el mundo sabe que nadie va a aplicar. Es decir, que hay una zona de la que huyó Inés donde no hay ley y se llama Cataluña.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a la Generalidad a corregir el plan de inmersión lingüística y garantizar que se imparta al menos un 25% de las clases en español. La sentencia es la respuesta a una denuncia de 2015 interpuesta por el gobierno de Mariano Rajoy y supone un varapalo a la actual ley CELA, que anula el español como lengua vehicular en la enseñanza. El tribunal concluye que esta es una lengua residual en el sistema de educación catalán, lo que supone una infracción del marco jurídico actual.
Una conclusión a la que llega tras analizar los datos de 184 escuelas donde solo en 5 imparten en español el 25% de las asignaturas. La sentencia no preocupa a los separatistas, que aseguran que quedará anulada tras la aplicación de la ley CELA. Este domingo en Barcelona y Tarragona, la escuela bilingüe convoca concentraciones en contra de esta ley educativa. Escuchamos a Pablo Casado y a Carlos Carrizosa.
Que haya una convivencia de las dos lenguas cooficiales en Cataluña y, por tanto, es Pedro Sánchez, la ministra de Educación y la alta inspección educativa, los que tienen que velar porque esa sentencia se cumpla de inmediato.
Demuestra que aquello que hemos pedido siempre desde Ciutadans es justo y es legal, y que es la Generalitat quien no está cumpliendo con aquello que debe hacer.
Ya le ha salido Ciutadans. Ya no son ciudadanos. Ya son ciudadanos. Bueno, pero si hasta los de Vox se han puesto la banderita catalana también al lado del español, como si fueran equivalentes. Pero, ¿qué decía Cela? Cela mentía. Mentía como una bellaca. Toda esa ley, pero de principio a fin, aparte de un atropello a la sintaxis, a la semántica, a la lógica y a la ética más elementales, es que encima es falsa de principio a fin. Como es falsa la ministra Kabuki, esa horrenda, que es la tía que lo perpetra. La que dice que las cosas no se van a arreglar por arte de fierabrás, demostrando que no llegó la página 31 del Quijote, donde se habla de bálsamo, de fierabrás, que por cierto era un bálsamo que es como cuando uno ve a Cela hablar en público. Bálsamo de fierabrás lo que le provocaba al pobre Sancho eran unos vómitos terribles. Le descomponía por completo. Podríamos haber bálsamo socialista o socialcomunista.
pero desde luego Arte de Figueroa Vargas no aparece en ningún sitio. Eso se lo ha inventado este analfabeta. Y decía esta mentira.
Vamos a ver, el castellano es lengua vehicular en las escuelas españolas. En las escuelas es lengua vehicular, lo es en la escuela vasca. En Cataluña también sé que se estudia en catalán, pero también se estudia en castellano. El castellano también es lengua vehicular en algunas materias, en algunos niveles. Por tanto...
Sí, dice, sí, porque como ella es de Bilbao, sabe... Sabe, tú sabes a la vez, tú no sabes nada, tú eres una analfabeta malvada, porque mientes. Mientes. El 2%. Algunas. Y el 25% saben qué asignaturas son manualidades y gimnasia. Es mentira. Es mentira. Mienten. Pero es que me conmueve. Es lo mismo que Carrizosa volviendo a Ciutadans. Pues si vuelves a Ciutadans te quedarás con los 3 escaños que tenías antes, cuando eras Ciutadans. 3 escañitos, 2 veces. Pero Casado dice que lengua vehicular, las dos lenguas, así, y en Galicia. Con toda normalidad, con normalidad, en Galicia. Mientras siga la Padín, la que dice que ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público en castellano. Esa es la normalidad. ¿Cómo va a haber normalidad en las escuelas si una tía encargada de la política lingüística, subvencionada, pagada por Feijóo del Partido Popular, gran cacique del Partido Popular, el jefe político del Partido Popular, uno de los varones del Partido Popular, el que lleva más años en el poder del Partido Popular, si la comisaria lingüística dice que ninguna persona culta debería atreverse a hablar en castellano en la calle? Imagínense en la escuela. O sea, es lo mismo que CELA, es negar la evidencia. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.